¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna en este día lunes, este frío lunes 17 de julio. Estamos como siempre en Santiago en 89.7, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos en cualquier parte del planeta. Lo mismo que entrando a duna.cl, en su computador, su smartphone, su tablet, a cualquier aparato, duna.cl. Ahí encuentran todo lo que tenemos para ofrecerles: música, conversación, opinión, puntos de vista, entrevistas. Y está todo eso además transformado en podcast. ¿Ah? Lo pueden encontrar en duna.cl, en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast, por si quieren repetirse algo, por si quieren, qué sé yo, volver a escuchar, etcétera. Compartirlo también, interesante. Bueno, hoy hay harto que comentar hoy día. Tenemos un programa muy interesante con temáticas variadas. ¿Ah? ¿Sí? Sí, bueno. ¿Están así? ¿Vamos al tiro? No. Temáticas variadas. Les quiero contar un poco. Primero, vamos a estar con nuestra sección Ruta Silvestre, conversando con Isabel Poli Aguirre, o Polly Aguirre en realidad, Isabel, como Polly, Isabel Aguirre, que es, ella trabaja en Wheel the World, que es una iniciativa muy interesante que busca acercar a las personas con algún tipo de discapacidad a la naturaleza. Ella es Senior Impact Manager de Wheel the World y está presentando un documental que es muy inspirador, se llama En busca de mi cumbre. Ella, en este documental nos muestra el camino que ha seguido para justamente tener, como cualquier persona, la oportunidad de estar cerca de la naturaleza. Ella es usuaria de silla de ruedas y tuvo un accidente a los 18 años que la dejó parapléjica ha tenido que adaptarse a esa situación, a esa condición, y ha hecho una vida notable. Así que vamos a estar conversando con Polly Aguirre en algunos minutos más, y también vamos a conversar sobre un caso, una historia que es, ustedes la recordarán, es conocido como el primer submarino chileno, fabricado por un ingeniero alemán, Karl Flach. ¿Se acuerdan de esta historia? 1865, 1866, en esos años se fabricó este submarino. Esta es la idea, ¿no es cierto?, que tenía este ingeniero alemán. Fue aprobado por el gobierno chileno esta iniciativa. Fue aprobada por el gobierno chileno y finalmente se hizo el experimento. Pero bueno, el experimento falló. Y de alguna manera nos hace recordar o nos hace relacionarlo con lo que pasó con el famoso sumergible Titán hace poquitas semanas, que tuvo ese terrible accidente en que no explosiona, sino que implosiona, desaparece de alguna manera, se revienta producto de la altísima presión a la que estaba siendo sometido ahí en las aguas del Atlántico Norte en búsqueda del Titanic, o de los restos más bien del Titanic. Vamos a estar conversando con Gonzalo Sánchez, que es especialista en temas de propiedad intelectual, nuevas tecnologías y un apasionado por este tema, y con Juan Enrique Benítez, documentalista, cineasta, que fue quien realizó precisamente la búsqueda del submarino Flag acá en las costas de nuestro país. Esto se produjo en el año 2018, ustedes recordarán todo lo que significó, y se hizo un documental, por supuesto. Así que vamos a estar conversando sobre exploración submarina ayer y hoy. De alguna manera podemos retratarlo así. Bueno, hay harta cosa también que comentar, cosas que han pasado en Chile, en el mundo, o en el mundo relacionado con Chile, como es lo que está ocurriendo en Europa con la la visita del presidente, no es que tenga revolucionado Europa el presidente Boric, hay que reconocer que, bueno, son temas que nos interesan básicamente a nosotros, pese a que se está llevando a cabo una cumbre que es muy importante, la de la Unión Europea con el CELAC o CELAC, y que junta a todas las economías o todos los países, particularmente las economías, porque este tiene un, estos encuentros tienen una mirada bastante que tiene que ver con el comercio, con las relaciones económicas internacionales, etcétera. Pero bueno, la polémica ha estado centrada en dos temas en este especie de esta declaración a la que ha invitado el presidente para que sea firmada por los distintos partidos políticos en nuestro país en relación con la conmemoración de los 50 años del golpe, y también este reconocimiento que se hizo al juez Baltasar Garzón, que bueno, fue el fin de semana y este reconocimiento fue entregado. Un reconocimiento que no es una condecoración, sino que, es decir, no es una de las instituciones a través de las cuales el Estado de Chile reconoce los aportes de, ya sea de nacionales o de extranjeros, la orden del mérito de no sé qué sé yo, que pueden existir, o sea, que existen, ¿no es cierto? Gabriela Mistral, existen varios reconocimientos que son de carácter oficial, que corresponden a condecoraciones que entrega el Estado chileno. Este no es el caso. Esto es un reconocimiento, tal como hoy día salió a aclararlo el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller Alberto Van Claveren. En ningún momento se condecoró al juez Garzón, en este caso fue un reconocimiento, una decisión de carácter presidencial. No quiero especular con respecto a qué habrá opinado el propio canciller, y si fue o no consultado. Lo dejó ahí, se le preguntó, y le preguntaron los periodistas con respecto a eso, a su opinión y si fue consultado, y dijo que eso era irrelevante. Bueno, cada uno podrá interpretar lo que... Y que es toda una ciencia la interpretación del lenguaje diplomático. Pero bueno, el punto es, la pregunta más bien tiene que ver con el carácter de este gesto. Porque el juez Baltasar Garzón tiene su historia. A él se le hace este reconocimiento por la detención el año 1998 de Augusto Pinochet. Ocurrió en Londres por petición a la justicia británica, por petición del juez Baltasar Garzón, que estaba llevando adelante un caso en contra de Pinochet por violaciones a los derechos humanos. Y hay que recordar cuál fue la postura, la posición del gobierno chileno de ese entonces, que es una posición, eso se nos dijo en esa oportunidad. Y con eso estuvieron de acuerdo muchos sectores, no todos, hay que reconocerlo, no todos, pero sí muchos sectores, que era una orden y una acción ilegítima, porque le confería a la ley y a delitos de este tipo, más bien a la ley, un carácter extraterritorial. Es decir, cualquier juez de cualquier parte del mundo podía, bajo el concepto del juez Baltasar Garzón, seguir un caso judicial, llevar adelante un caso judicial y emanar una orden de detención de cualquier persona en el mundo por delitos cometidos en cualquier parte del mundo. Esa es la implicancia que tenía. Y eso era, o se considera al final, inaceptable por parte del gobierno chileno, el gobierno en ese entonces del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Esa fue una postura, la postura del Estado de Chile, que la verdad es que no, bueno, el caso terminó antes de que asumiera el presidente Ricardo Lago, finalmente fue enviado de vuelta a Chile Pinochet, con todo el bochorno que significó verlo, absolvieran, digamos, por estar muy enfermo, por su avanzada edad, pero sobre todo por su enfermedad, y llega acá y se para de la silla de ruedas y enarbola su bastón en señal de triunfo. La verdad que fue un bochorno. Pero bueno, El punto es que Chile no, que se haya dicho, no cambió nunca su postura. Entonces, la decisión del presidente, de alguna manera, y el reconocimiento del presidente, que lo hace finalmente, es el presidente de Chile, en un acto oficial, uno entiende que lo hace a nombre del gobierno y finalmente a nombre del Estado chileno. Y en ese sentido ahí aparece una contradicción con la postura que tomó el propio Estado chileno en su minuto con respecto a ese caso, que decía, y esa era la afirmación, delitos cometidos en Chile por un chileno tiene que ser juzgados acá en Chile. Y a Pinochet había que juzgarlo acá en Chile. Bueno, ya sabemos después lo que pasó. Pinochet no pagó ninguna de sus culpas de nada. Pero bueno, el tema es que aquí, claro, se contradice lo que fue la posición del Estado chileno en ese otro momento. Además, y eso ha sido muy criticado, reconociendo a una persona que, aparte de eso, digamos, de ese, entre comillas, servicio a Chile, la verdad es que no ha estado muy cerca de nuestro país en algunas ocasiones, como por ejemplo la disputa con Bolivia y la demanda boliviana en contra de Chile cuando ante la Haya intentan exigir que Chile negocie una salida soberana al mar, cosa que fue por parte del Tribunal de la Haya rechazado en todos sus términos. Pero bueno, va a seguir levantando polémica y en un ambiente que se va enrareciendo cada vez más. Nos acercamos al 11 de septiembre aquí vamos a andar con cosas, con un ambiente negativo. Va a ser una conmemoración, todo indica, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero todo indica que va a ser una conmemoración tremendamente difícil. Es a mi juicio, una pena que no se logre de manera constructiva llegar a acuerdos mínimos en relación con cosas que no debieron pasar jamás y que esperamos que no se repitan jamás en nuestro país. Eso, bueno, desgraciadamente todo indica que no se va a lograr. Oye, en otras materias, vamos a otros temas completamente distintos en este caso. Fíjense que hay una historia de un que es bien notable, de un australiano, un marinero australiano, no sé si vieron esta historia, que junto con su perrita fueron rescatados tras pasar un par de meses a la deriva en el mar. Es una historia bien extraordinaria de sobrevivencia. Este hombre, Tim Sharrock, se llama, australiano, residente de Sydney, 51 años, y su perra se llama Bella. Bueno, sobrevivieron comiendo pescado crudo, bebiendo agua de lluvia. Fueron rescatados en las costas frente a las costas de México, de donde había partido para cruzar hasta la Polinesia Francesa. Eso es increíble. O sea, cualquier peso en un botecito, o sea, no en un bote, en un botarremo, en un velero. Pero quería hacer esta travesía hasta la Polinesia desde una zona que se llama La Paz, en México. Bueno, viene una tormenta, le daña la embarcación y ahí queda, dando vueltas. Finalmente un helicóptero lo avista y un barco atunero lo rescata. Y bueno, es bien notable porque es una historia que se da muy pocas veces. Alguien perdido así, efectivamente, es como encontrarlo, es como encontrar una aguja en un pajar. Han tenido realmente, él y su perra han tenido una suerte muy notable, la suerte no solo de que los encuentre, sino que además haber podido sobrevivir durante todo este periodo. Comía pescado, lo que alcanzaba a pescar, ¿no es cierto? Eso es lo que él comía. Y racionaba tanto el agua como la comida, porque tenía, bueno, muy poco de qué alimentarse. También dice que la propia perra ayudó muchísimo. Dice que puede haber marcado, los expertos dicen que puede haber marcado la diferencia, porque tiene una actitud mental positiva. O sea, le ayuda a tener una actitud mental positiva para superar la prueba y no rendirse. La historia de Tim Sharrock, realmente notable, un sobreviviente después de más de 2 meses a la deriva en el mar. Escuchemos un poquito de música. Esta es Stevie Nicks con Stand Back. Oye, los activistas medioambientales, medioambientalistas, algunos de ellos en realidad son son bravos, ¿eh? Cosa seria. Fíjense que, bueno, lo hemos visto y lo hemos comentado acá en el programa, los ataques que han hecho a distintas obras de arte, cosa para mi gusto completamente repudiable, inútil, además. El mensaje exactamente, bueno, o el efecto del mensaje es exactamente el contrario, o sea, no, claro, llaman la atención, pero no creo que sumen adherentes, ni que tampoco hacen reaccionar a nadie. Pero en este caso, en esta oportunidad, el ataque es a otro tipo de bien, ya no es un bien cultural de carácter universal, sino que un bien privado de nada menos de que 300 millones de dólares, un mega yate que estaba ahí anclado en Ibiza, en España, y ayer fue atacado por un grupo que se llama Futuro Vegetal, que publicó un video que lo muestra ahí frente a esta embarcación, que se llama Caos, es el nombre de la embarcación, con una pancarta que dice: tú consumes, otros sufren. Y lo rociaron con pintura negra y pintura roja. Que bastante feo, por lo menos esa parte del yate. You consume, others suffer. Tú consumes, otros sufren. Bueno, y dicen ellos, el 1% más rico de la población mundial contamina más que el 50% más pobre. Nos están condenando a un futuro de dolor, miseria y desolación, dicen estos activistas. Están destruyendo nuestro planeta, comprometiendo la habitabilidad de la Tierra, y todo para llevar un nivel de vida que va más allá de los límites de la razón. Este yate pertenece a Nancy Walton Lowry, heredera multimillonaria, absolutamente millonaria, de Walmart, de los Walmart. De esa cadena de supermercados gigantesca, además, que de hecho tiene presencia también acá en nuestro país. Fueron detenidos por la Guardia Civil, se esperaba que fueran liberados hoy día, y esto se había iniciado ya el día viernes, cuando este mismo grupo pintó un avión privado en el aeropuerto de esta misma isla. Pero ellos consideran que esta acción pone el broche de oro, dice, a la campaña Jets and Jets. Jets, o sea, aviones, ¿no es cierto? Aviones y yates. Jets y aviones, dice, la fiesta se ha terminado, convocada por Extinction Rebellion en Ibiza, que exige justamente la prohibición de los jets privados y el fin de las emisiones de lujo.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Bueno, es hora de nuestra sección Ruta Silvestre, y tenemos a una tremenda invitada hoy día. Le dicen Polly, se llama Isabel Aguirre y es Senior Impact Manager de Wheel the World. Y está presentando un documental del cual yo por lo menos vi el teaser, la presentación, ¿no es cierto? Y es realmente muy bonito, muy emocionante, En busca de mi cumbre. Isabel Polly, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bienvenida.
Hola, Polo, gracias por la invitación.
Cuéntanos un poco, partamos por Wheel the World. ¿De qué se trata? Esta es una iniciativa que ya lleva un buen tiempo, sí. Y que busca acercar a personas con situación de discapacidad a la naturaleza y que tengan la oportunidad de disfrutar de la naturaleza tal como todo el resto de la gente, ¿no es cierto? Ese es como el principio, claro, que nos inspira.
El propósito, claro, efectivamente, de Wheel the World es hacer el mundo accesible, y esto, claro, enfocado también en el área del turismo, que es como nace también Wheel the World, de un viaje de amigos que van a recorrer Torres del Paine, uh-huh, dentro de los cuales uno era Álvaro Silverstein, que es usuario de silla de ruedas. Entonces tuvieron ahí que ver cómo podían hacer la W teniendo a alguien en silla de ruedas en el equipo. Entonces partieron buscando ahí qué equipamientos podían usar, dónde podían alojar, etcétera, y cuento corto, pudieron hacer toda esta ruta, que se hizo una historia así, pero viral, mucha gente la conoció, y es ahí donde muchas personas partieron preguntándoles cómo podían replicar este viaje, porque en el fondo existen muchas personas con discapacidad con ganas de hacer este tipo de experiencia, viaje, ¿cierto? Sin saber cómo hacerlo. Entonces, es ahí donde vieron esta necesidad y deciden, bueno, obviamente dejar esta silla Yoelet, que es la silla de trekking, con la cual hicieron la W, la dejan allá en Torres del Paine con un operador al cual capacitaron, ¿cierto? Dejaron ahí súper instruido, ya con hoteles ya determinados en los cuales podía haber accesibilidad, transporte, etcétera, y comenzaron organizando este tipo de viajes a otras personas. Entonces, es ahí donde nace y es ahí donde parte toda esta historia, y bueno, Wild the World va creciendo, ¿cierto?, con el tiempo, y hoy en día ya es un emprendimiento, una startup bastante grande, que contamos con una plataforma tipo como Booking, por así decirlo, pero con información de accesibilidad, con destinos en todas partes del mundo, no solamente aventureros, por así decirlo, sino que también hoteles, city tours, de todo tipo de viaje en el fondo, para que la gente que tiene algún tipo de discapacidad, cuando buquee, lo haga con toda la información que necesita tener para saber a qué se va a enfrentar en el fondo.
¿Cómo te conectas tú con ellos? ¿Cómo, bueno, además tú realizas este documental En busca de mi cumbre, ¿no es cierto? ¿Ah, cómo se produce tu ingreso a esta iniciativa?
Bueno, yo también vi la historia de Torres del Paine. Y yo a Álvaro lo conocía por mi rehabilitación, que él también se había rehabilitado en el mismo lugar. Entonces ahí nos conocimos, nos hicimos amigos ya como desde más chicos, por así decirlo. Y cuando veo lo que estaban haciendo con Wild the World, le dije, Álvaro, me encanta lo que están haciendo. Si bien yo soy fonoaudióloga, nada que ver con el área del turismo, pero siempre había buscado algo para hacer en lo que pudiera ayudar a otras personas con una situación parecida a la mía, que yo también soy usuaria de silla de ruedas, claro. Para los que no están viendo, ¿cierto? Sí. Y le dije, pucha, me encantaría ayudarte en lo que sea. Y así partimos trabajando el año 2018. Entonces, nada, pues fue increíble. Ha sido un viaje en el tiempo de muchas emociones, porque uno va viendo también cómo la gente que tiene algún tipo de discapacidad, al hacer este tipo de experiencia, actividades, lo que sea que hagan con nosotros, quedan así, pero alucinados y como diciéndonos que puta, que se les abre un mundo de posibilidades, o sea, como hacen cosas que no habían pensado que claro. Podían hacer.
Eso te quería preguntar un poco. Esta es una iniciativa que abre un mundo de posibilidades, porque a las personas con alguna discapacidad, y particularmente si que tienen si son usuarias de silla rueda, y si tienen temas de movilidad, de alguna forma se les cierra muchas puertas, y muchas posibilidades de disfrutar, por ejemplo, de la naturaleza. ¿Cómo fue en tu caso específicamente en esta materia, que es algo que te motiva y que te atrae?
Sí, pues efectivamente. A ver, yo tengo un antes y un después de Wild the World.
Ya.
Porque también me pasaba mucho que, a pesar de que yo no me ponía muchos límites, ¿cierto? Pero sí o sí habían cosas que las tenía bloqueadas, por ejemplo. O sea, por ejemplo, mi primer viaje que hice con Wild the World fue a Machu Picchu, que era algo que yo lo miraba así como en foto y era, uff, ojalá, me encantaría conocer Machu Picchu.
Y pero lo veía como imposible.
O sea, no, decía ya, filo, no importa, vamos a otra parte nomás. Entonces, cuando logramos hacer ese viaje fue también así como me di cuenta lo que realmente se puede hacer. Y al final es algo tan lindo que hay todo un tema detrás, que es el trabajo en equipo, porque hay muchas personas que se suman a apoyar para conseguir estos sueños en el fondo, ¿cachai? Porque la silla Yoelet igual hay que llevarla con un par de personas que se tienen que ir turnando si es una ruta muy, muy extensa. Entonces, hay ahí una entrega de todo un equipo que quiere ayudar y quiere lograr un objetivo en común en el fondo. Entonces, eso es algo súper lindo que se ve en todo este tipo de viajes.
El documental es súper inspirado. Estamos viendo algunas imágenes que están ahí en duna.cl.
Mira, ahí se ve, viste, que todo.
Y claro, y se ve el esfuerzo. Ya nos van a contar, estamos conversando con Isabel Poggi Aguirre, que es Senior Impact Manager de Wheel the World, que es esta iniciativa que busca hacer el mundo más accesible. Esa es como su inspiración, ¿no es cierto? Y de alguna manera también su slogan. Cuéntanos de este documental. Es un viaje el que ustedes hacen ahí, y es la historia de alguna manera de ese viaje, ¿no? Y que cuenta, bueno, por supuesto también tu propia historia. Cuéntanos acerca de él.
Claro, bueno, nosotros dentro de Wheel the World tenemos el área de impacto, que es el área donde trabajo yo, por eso soy Impact Manager. Entonces, dentro del área de impacto trabajamos en alianza con distintos colaboradores, entre ellos Colombia, que fue quien nos apoyó en todo este viaje, que fue un sueño que queríamos cumplir en el fondo. Así como te decía que Machu Picchu era un sueño que miraba de lejos, bueno, hacer un recorrido en la carretera austral también era algo que tenía ahí dentro de mi must, ¿cierto? Que tenía que cumplir. Entonces, ahí junto a Colombia, que trabajamos en conjunto todo este proyecto, nos apoyó. Obviamente que también con el apoyo de entidades locales que también ahí nos apoyaron, tanto con operadores turísticos locales, el PET Turismo Aysén, Futaleufú Inclusivo, muchas organizaciones que nos ayudaron a poder hacer este viaje. Y bueno, partimos programándolo con un año de anticipación, ¿cierto? Teníamos que ver todo el recorrido que íbamos a hacer, qué actividades, etcétera, pero además teníamos todas las ganas de poder ahí hacer cumbre en la base del glaciar Michimahuida. Queríamos.
Eso es Pumalín, ¿no?
Eso es en Pumalín. Pumalín, ajá. Entonces, teníamos, porque habíamos visto ahí el trayecto, que era increíble, la base del glaciar, poder llegar a la base del glaciar era algo así como épico.
Son 11 kilómetros.
Son 11 kilómetros. 11, 12 de ida y de vuelta.
Y de vuelta, claro, es claro, largo.
Era algo que no era fácil en el fondo. Tuvimos una buena preparación ahí durante el año, haciendo kine ahí en Kifit, así que preparándonos con todo. Y bueno, y obviamente que también eligiendo el equipo de personas que nos iban a acompañar en todo este recorrido. Ahí, bueno, llevamos a varias personas super power que nos estuvieron ayudando ahí. Parte del equipo de Wheel the World, la Feña Prieto, Juan Pablo Gardebeck, que tienen ahí harto conocimiento también de cerros, y nada, pues tienen mucho power, así que.
Oye, el documental, a ver, bueno, Wheel the World tiene su página web, ¿no es cierto? Y se puede ahí ver todas las alternativas de viajes que ofrecen, y el documental, ¿dónde se puede ver?
Todavía no se puede ver,
ya.
No, pero va a quedar en YouTube.
Perfecto.
Así que ahí estamos organizando que haya también un estreno en YouTube al mismo tiempo que hacemos el lanzamiento el día jueves, en el fondo. Perfecto. La idea es que quienes no puedan ir se puedan conectar también. Buenísimo. Vía YouTube a verlo.
Lo vamos a estar recordando entonces.
¿Tú nos vas a acompañar o no?
Espero, sí, pues espero. Sí. No recibí una invitación formal, pero.
Yo te la
Isabel Poggi Aguirre, Senior Impact Manager de Wheel the World, muchísimas gracias por estar esta tarde acá.
Muchas
en Radio
gracias,
Duna.
Polo.
Gracias a ti.
Esto es La Ruta de la Semana de Andes Handbook en Aire Fresco.
Cerro Manquehue, subida desde los Trapenses, comuna de Lo Barnechea. Su nombre en mapudungún significa lugar de cóndores, Manquehue. La falta de cerros mayores que sean vecinos inmediatos del Manquehue hace que su inconfundible silueta con forma de trapecio destaque con sus 1.635 metros a más de un kilómetro por sobre la ciudad, siendo un punto de referencia natural en el skyline de la ciudad de Santiago y el valle del río Mapocho. Durante el último siglo, el ascenso a su cumbre ha sido una excursión clásica, ya sea para iniciarse en el arte de trepar montañas o bien para observar desde una perspectiva diferente el valle y la ciudad por donde muchos pasamos parte importante de nuestra vida. Sin embargo, la mayor parte de los habitantes de Santiago todavía no ha tenido la oportunidad de poner un pie en este cerro o cualquier otra cumbre aledaña a este fértil valle. Te invitamos a abrirte a la posibilidad de conocer un día la cumbre del Manquehue. No te dejará indiferente. existen varias rutas conocidas para subir hasta la cumbre desde los barrios contiguos al cerro. Si es tu primera vez, el sendero que comienza al final de la avenida El Golf de Manquehue, en La Dehesa, es una buena alternativa, ya que esta ruta es más suave que otras vías de ascenso al cerro, como la ruta Locurro o, sobre todo, la subida por Agua del Palo. Con 6 kilómetros de extensión total y 635 metros de desnivel, la ruta por Los Trapenses tiene exigencia física moderada. La mayor dificultad son algunos sectores donde la huella está erosionada y hay que avanzar con paso seguro. El resto es caminar por terrenos con pendiente. El ascenso a la cumbre toma de 1.5 a 2 horas y la excursión completa requiere planificarse para estar entre 3 y 4 horas en la montaña. Si nunca has estado en la cumbre de un cerro, esperamos que el ascenso al Cerro Manquehue marque un antes y un después, así como lo ha sido para muchos habitantes de Santiago a lo largo de las generaciones. Recomendaciones: usar calzado con buena suela. Recuerda llevar suficiente agua, no hay en el cerro. Para tener la descripción completa de la ruta, el track, fotos y más, visita www.andeshandbook.org y busca Manquehue o Cara Norte por Los Trapenses.
Nuevo Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar de su temporada de invierno. Ya abrió el centro de esquí, así que hay mucho, mucho que hacer. Reserva ahora y descubre la emoción del esquí y de sus actividades exclusivas. Te esperamos en Hotel Termas Chillán. Principal presenta su nuevo fondo mutuo estructurado, deuda pesos. Conoce más en principal.cl. Y cultivar la verdad, virtudes intelectuales y morales, es el propósito de los Centros de Pensamiento de la Universidad San Sebastián. Desde la investigación y políticas públicas, los equipos aportan a generar una mejor calidad de vida. Conoce más en uss.cl. Una pausa y volvemos con más aire fresco.
Oh, estuvo muy bueno el partido. El segundo set, espectacular. Igual creo que...
Jaime, ¿estás bien?
¿Qué?
¿Qué me decías?
¡Wow! Quédate sin palabras con Renault Arcana y súbete a la evolución del sur. Conoce su atractivo diseño, sofisticado y deportivo. Un motor turbo de 150 HP que rinde hasta 19,6 kilómetros en carretera. Paddle shift al volante, 6 airbags, gran capacidad maletero y pantalla táctil con Android Auto y Apple CarPlay. Conoce más en Renault.cl. Derco Center.
Llevar la razón al límite de sus posibilidades, cultivar la verdad y promover las virtudes intelectuales y morales es el propósito de los diferentes Centros de Pensamiento de la Universidad San Sebastián. Equipos interdisciplinarios aportan, a través de la reflexión y la investigación, al bien común y a la generación de conocimiento que impacte en políticas públicas en pro de una mejor calidad de vida de las personas. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
¿Eres un inversionista que está buscando nuevas oportunidades en el mercado? En Principal tenemos una solución para ti. Presentamos el nuevo Fondo Mutuo Estructurado Deuda Pesos, con una rentabilidad objetivo del 12% no garantizada en 24 meses y sin mínimos de inversión. Si buscas diversificar en instrumentos de bajo riesgo, aprovecha esta oportunidad de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, experto global en inversiones.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En Brasil se encuentra la red de termitas más grande del mundo. Tiene el tamaño de la isla de Gran Bretaña y, según un trabajo publicado por la revista Current Biology, está conformado por una red de túneles con más de 200 millones de montículos de hasta 4.000 años de antigüedad, que convierten a este termitero en el mayor conjunto arquitectónico del mundo. Para mantener la habitabilidad de las colonias de termitas, estas estructuras se han conformado en base a complejos sistemas de ventilación, que han sido estudiados por científicos ingleses y que dan la clave para construir edificios biomiméticos impresos en 3D con ventilación pasiva y neutros en carbono. Encuentra este contenido y más en innovation-hub.com. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si estás con ganas de recorrer lugares donde pocas personas se atreven a ir, hazlo con Renault Arkana. Descubre el maravilloso diseño interior y exterior de Renault Arkana. Súbete a Renault Arkana, la evolución del SUV. Bueno, ya estamos con nuestro segundo y tercero entrevistado en realidad, o segundos entrevistados de esta tarde. Y vamos a hablar de un tema que es bien apasionante. Tiene que ver con la exploración submarina y de alguna manera los vínculos que existen entre lo que vimos hace muy pocas semanas con el caso y toda la historia de este sumergible Titán allá en el Atlántico Norte, y una historia que lo conecta con Chile, una historia que lo conecta con el Chile del siglo XIX, de mediados del siglo XIX, de hecho. Estamos junto a Gonzalo Sánchez, que es socio del Estudio Santa Cruz, especializado en propiedad intelectual, nuevas tecnologías. Gonzalo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Pablo, un gusto estar aquí.
Y también con Juan Enrique Benítez, cineasta, documentalista, y uno de los hombres que en su momento se obsesionó con este tema, con la historia del famoso submarino Flag. Gonzalo, tal vez tú puedes un poco poner aquí los primeros pilares de esta conversación para entender bien y bueno, hacernos una idea de cuáles son efectivamente estas conexiones.
Por supuesto, Polo. Yo como abogado de propiedad intelectual e innovación, a mí me apasiona todo lo que tenga que ver con innovación, con propiedad intelectual, y cuando veo las noticias, algo que dejó a todo el mundo desconcertado, el hundimiento trágico del submarino Titán, ¿no es cierto?, donde vimos esta tragedia, fue imposible no recordar una experiencia que yo tuve hace más o menos 10 años.
Fue el 2006, 2007.
Cuando mi amigo Juan Enrique Benítez, cineasta documentalista, me va a ver y me dice, mira,
buenas
estoy...
Buenas noches a todos los amigos.
Sí. Bienvenido, sí.
Bueno, y mi amigo Juan Enrique Benítez me dice, ¿sabes qué? Necesito tu ayuda porque estoy haciendo un documental para investigar dónde se encuentra un submarino chileno de 1863. Yo le dije, será de 1963. No, Gonzalo, Chile el año 1863 logra construir el primer submarino de Latinoamérica y el quinto del mundo. Y tú ayúdame desde el punto de vista de la propiedad intelectual porque este documental va a ser demasiado interesante. Y bueno, cuando veo el caso del Titán, fue imposible no pensar en Juan Enrique Benítez, el esfuerzo que hizo por ubicar, ya te voy a contar los detalles que son impresionantes, y lo logra encontrar, y sobre todo, Polo, levantar la reflexión, porque yo me dedico en mi estudio a eso, a pensar cómo hacemos que Chile sea un país más innovador, un país más modernizador, y me impresionó el hecho de que allá por el año 1863, empujado por bueyes construidos de madera y con metal, Chile hubiera sido capaz de construir el primer submarino de Latinoamérica. Ya había tenido el primer ferrocarril de Latinoamérica en 1850. Entonces el punto para mí era que en Chile tiene un ADN de innovación modernizador que lo tenemos que potenciar en los tiempos de hoy. Y Juan Enrique, bueno, yo me subo al carro Juan Enrique con su documental, y tal vez Juan Enrique puede contarnos cómo te acerca esta pasión de buscar el submarino Flag.
Sí, un millón de gracias por la invitación. Me encanta hablar del tema, tal como tú bien lo decías antes de partir. Esto se produce una cierta adicción cuando hay hechos tan importantes, tan relevantes, históricos, que yo llegué a vender mi casa para continuar con esta búsqueda, porque no tenía financiamiento, porque nadie conocía sobre este submarino Flash, que hay un pequeño error de mi querido amigo Gonzalo.
Corrígeme,
en 1866.
Ya.
En 1866 fue cuando se hunde este submarino, y narrado de Valparaíso, y no estaba en la historia, nadie lo conocía, muy poca gente lo conocía. Y yo estaba haciendo un programa de televisión que se llamaba Dementes Geniales, en los cuales buscaba ideas locas de salir adelante con ciertos emprendimientos que no eran los usuales. Habían unos maravillosos como el Viagra de la araña, el trigo chileno, todo lo que tenía que ver con las pieles de salmón para hacer traje baño, las avestruces que trajo Morfino, etc. Y de repente apareció un señor que tenía un planeador submarino. Me pareció notable la idea de planear submarino, era una antítesis para mí, y calzaba perfecto con lo que yo andaba buscando para el piloto. Yo dije, Salvador Villanueva, un tipazo fantástico. Le dije, Salvador, tú eres un verdadero demente genial y me encantaría que fueras protagonista del primer capítulo de este programa. Me dijo, no, por ningún motivo. Hay algo mucho más demente y mucho más genial que está enterrado en la Rada de Valparaíso. Yo sentía como que era Jehová, que se abrían las nubes, entraba una voz así como Charlton Heston y se iluminaba todo. Y me dijo, está un submarino construido totalmente de fierro, con madera por dentro, el quinto submarino del mundo. Y me empieza a dar todos estos tips que yo no podía resistir y empezamos la búsqueda. Y estaba, existían en el Mercurio de la época antecedente, en el diario La República, en la bitácora de la Armada, es decir, habían antecedentes súper serios sobre este. Y yo no entendía por qué no estaba en la historia. Bueno, así que empezó esta odisea, ayudado por Gonzalo Sánchez, y se involucraron muchos empresarios, porque dentro del submarino iban 11 personas, de los cuales es un reflejo de Chile. Iban 7 alemanes, ya, y acá Flach con su hijo, algo similar a lo que pasa con el Titán, que también iba.
Un padre con un hijo, claro.
Claro. Claro. Iban 2 franceses y 2 chilenos. Entonces, esta era una mezcla, y eran empresarios todos, es decir, eran personas que no eran navegantes ni pertenecían a la Armada, estaban. Valparaíso era un polo, como tu nombre, era un polo de atracción enorme para todos los personas que hacían negocios, los que aventuraban. Entonces se juntaban ahí y empezaron a darle forma, porque Carl Flach empezó a construir en una maestranza, él era un ingeniero, este submarino que era, mira, Julio Verne escribió 20.000 leguas de viaje submarino 4 años después del submarino Flach.
Pero existían otros submarinos en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Este era el
único submarino, el Hanley, que es un americano, que fue hecho 2 años antes,
ya,
para la guerra de secesión.
Muy poquito, ya.
Sí, claro, y logró éxito, hundió a un barco muy importante con un sistema que era bastante retrógrado. Lo que hizo Carl Flach prácticamente era como poner un hombre en la luna. Sí, tenía el submarino, tenía 2 hélices, era propulsado fuerza humana, tenía un cañón de retrocarga en su, es decir, que se cargaba por atrás, por lo tanto desde el interior. Uh-huh. Bueno, el contexto histórico es importantísimo, porque estaba la flota más poderosa del mundo, la española, que venía a cobrarnos a Perú y a Chile cierto impuesto que no se habían pagado, sobre todo Perú. Entonces pasa por Chile, cruza esta flota importantísima, que decían que eran científicos, con un barco más importante de la época, que se llama el Numancia. Cruzan por el estrecho Magallanes, siguen, llegan al paraíso y vienen a cobrarle a Perú esta plata y empiezan a conectarse Chile, a ayudar a Perú. Van hasta el Callao, bombardean el Callao y se apropian de unas islas para quedarse con el guano, de forma de compensar. Y Chile les declara la guerra. Bueno, hay una historia bien, bien especial. Y ahí viene el famoso submarino. En el bombardeo.
El bombardeo, ya.
Y después, claro, de eso.
El bombardeo al paraíso.
Uh-huh. Además, ellos sabían que se estaba construyendo este submarino.
Ya.
Porque estaban unos británicos, que son los que hacen el plano del submarino, los que lo buscan cuando se hunde. Van a ver a Carl Flach en su maestranza para hacer un catastro, porque era un arma que no se conocía.
Ahora, esto, bueno, se construye finalmente, se hace esta expedición, que era una expedición de que de prueba,
hicieron
presentación,
dos
digamos, era primera navegación que tenía este submarino.
No, hicieron 2 navegaciones con éxito, cruzando la Rada de Valparaíso por debajo del agua, se calcula que unos 10 metros de profundidad, y luego hicieron explotar el cañón que tenían. La segunda también resultó exitosa, y la última, el 3 de mayo, porque la otra era en abril, el 3 de mayo de 1866, el cumpleaños de un hijo de Carl Flach, de Heinrich Flach, y fue a pedir autorización a la Armada para hacer, a la oficina del puerto, para hacer una prueba más, y le dijeron que no, las condiciones del tiempo no eran buenas, y él no hizo caso, se fue con su hijo que estaba de cumpleaños, pasó a buscar a sus amigos, se consiguió un bote, se subió a la ría y se fueron
Wow.
Y se fueron a la historia.
A la historia. Polo, y esta historia merece ser reivindicada a dos puntos de vista. Primero, el heroísmo. Fíjate que estábamos en guerra con España. Mueren todas estas personas ahogadas trágicamente, como sucedió en el Titán. Efectivamente, como tú dices, había uno que lleva al hijo, lo mismo que Prusé. O sea, las dimensiones son parecidas. El chileno era de 10 toneladas, aquí creo que casi 6 toneladas, 9 metros en el Titán, 10 metros acá. Es todo muy similar, con la diferencia que estamos hablando de 1866 versus 2023.
Son 157 años.
Primero, un acto de heroísmo de un grupo de personas que pretende cuidar la soberanía chilena frente a un ataque español. Eso debería ser más destacado. Sin embargo, la historia lo silenció misteriosamente. Y segundo, lo que te decía al principio, yo que me dedico a la propiedad intelectual e innovación, el nivel de innovación que había en Chile, de que con bueyes, con caminos de tierra, había un submarino que fue hecho en Chile totalmente, con obreros chilenos, con ingenieros alemanes. En esa época, porque tú había un afán de innovación muy grande, había en materia agrícola, había bombas de riego, había horno de fundición. O sea, increíblemente el ADN chileno tiene una gran carga de innovación. Y yo pienso que en los tiempos que estamos viviendo, donde la economía grita por agregar valor, más que esta economía extractivista, me parece que Chile debería conectarse con ese ADN que ya se arrastra del 1800.
Estamos conversando con Gonzalo Sánchez, quien escuchaban recién, abogado, especialista en propiedad intelectual, nuevas tecnologías, y también con Juan Enrique Benítez, documentalista, cineasta, quien realizó este documental sobre el submarino Flag, y en el documental lo que intenta es de ubicarlo, ¿no es cierto?, y eventualmente rescatar por lo menos los restos, ¿no es cierto?, algo de lo que queda. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso es posible de hacer? ¿Ustedes efectivamente lo encuentran, lo ubican? ¿Qué pasa después de eso?
Bueno, esto necesita de mucho permiso de monumentos nacionales, de la Armada, de arqueólogos submarinos. Es decir, hay una infraestructura de gente especializada y hay el trabajo es muy delicado a hacer. Lo que debiera hacerse, porque yo creo que reflotar todo esto, ese material que está ya en descomposición, que prácticamente no queda muy poco de él, en la Rada del Paraíso, parando en la Rada del Paraíso, lo que yo creo que hay que hacer es tal vez sacar algunas piezas de ahí y hacer un memorial, hacer una recreación, escala uno a uno. Se ha trabajado mucho en esta idea para que la gente pueda dimensionar lo que era esta nave que había construido Carl Flagg, que realmente era muy, muy adelantado. Tenía unos alerones, tenía dos hélices, tenía unos alerones laterales que después en la Primera Guerra Mundial ya empiezan a utilizarse. Es decir, estamos adelantados en mucho. Y había como una sensación de entregar la vida por el país, de tener una solidaridad en todos los estratos, porque aquí se meten empresarios, se meten gente llamada el mar, científicos, técnicos, obreros, etcétera. Había una conexión y una unión en torno a este país que estaba recién naciendo.
Bueno, la tarea no está terminada, veremos si eso es posible de hacer, y bueno, obviamente acá están en los micrófonos de Radio Duna para también apoyar una iniciativa como esta. Gonzalo Sánchez, Juan Enrique Benítez, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Aire Fresco. Hay que esté muy bien.
Gracias a ti, Polo.
Mucho éxito.
Muchas gracias, y estamos con este aire fresco que nos impulsa eso a seguir con la idea.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos, Francisco Aravena, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fonten y Andrés Benítez, y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y también Francisco Aravena. Nos vamos y nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. Chao.